Vecinos de varias localidades de La Habana protestan por ausencia de servicios básicos esenciales. Continúa en delicado estado de salud Guillermo del Sol tras prolongada huelga de hambre. Reaccionan senadores del Comité de Relaciones Exteriores del Capitolio a medidas de presión contra el régimen cubano. Denuncian ineficiencia del régimen venezolano tras doble terremoto en junio. Los deportes, guerra en el fútbol y no precisamente en la cancha. La FIFA y la UEFA enfrentadas por cuestiones financieras.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy jueves 30 de julio de 2026. Les saluda Alfredo Jacomino, Juan Pendaz está en los controles y Janet Lomba en la producción. Residentes del barrio habanero El Fanguito y los municipios Santo Suárez y Guanabacoa salieron a protestar para exigir el restablecimiento del fluido eléctrico y la solución a las severas deficiencias en otros servicios básicos esenciales que afectan su vida cotidiana. Ivette Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
Desde el pasado mes de marzo, la población de La Habana ha salido repetidamente a las calles para manifestarse contra la severa crisis energética que sacude a Cuba. La situación se agravó drásticamente en mayo con apagones de más de 30 horas y actualmente las interrupciones se extienden por varios días continuos. Este miércoles, residentes del asentamiento popular El Fanguito, ubicado a orillas del río Almendares, en el vedado La Habana, se atravesaron y cortaron la circulación en la céntrica avenida 23, tras acumular más de 24 horas sin electricidad, según videos difundidos en redes sociales.
¡Mira que llevamos más de 24 horas sin luz y hay niños aquí orando! ¡Mira!
De acuerdo con el testimonio de una residente recogido por Radio Martí, vía mensaje de texto, la acción fue liderada principalmente por mujeres. Al lugar acudió Roilán Rodríguez, primer secretario del Partido Comunista en el municipio, acompañado de agentes policiales para intentar despejar la vía. La presencia de los agentes generó indignación en plataformas digitales, donde internautas cuestionaron el despliegue, preguntando al funcionario que por qué se presentó en el lugar con tres camiones de policía. De forma paralela, en Facebook se reportaron manifestaciones en el barrio de Lauton, donde una vecina habría sido atropellada durante un cacerolazo. El medio independiente Cubanet posteó un video donde se describe lo sucedido.
Un carro pasó y atropelló a una mujer, la tiró por el piso, la pasó por arriba y la policía no siguió el tipo ni nada, parece que el tipo era uno de ellos.
La ola de descontento registrada este miércoles se extendió a otros puntos de la capital, como La Rosita y la Loma de los Zapotes, en el municipio San Miguel del Padrón, en Palatino, municipio Cerro, así como en Consulado y Refugio, Centro Habana, según reportes en Facebook. En el barrio de Santo Suárez, Radio Martí confirmó protestas locales. Una vecina identificada como Tania reportó haber escuchado ráfagas de disparos en las calles Paz y General Lee en medio de los cacerolazos.
Quemaron basura y bueno, y aquí en Paz tiraron un tiro. Eso fue una ráfaga ahí, una de las de otra. No, esto fue horrible, horrible.
No obstante, el activista Orlando Ramírez, residente también en Santo Suárez, señaló que las detonaciones escuchadas podrían responder a la quema de basura ocurrida durante la protesta.
Se ve una gran candela y se sentían algunas detonaciones. No sé si eran cosas reventando en la basura o eran disparos.
En Guanabacoa, habitantes salieron a protestar el miércoles por la falta de fluido eléctrico. La activista Marixa Concepción indicó que en la zona los cacerolazos se han vuelto una manifestación diaria.
Por el tema de la luz, te la ponen una hora y te la quitan, que no te da tiempo a veces ni cocinar. Y el agua te la están poniendo cada 7, cada 8 días. Esto es una guerra psicológica lo que le están haciendo al pueblo de Cuba.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La salud del opositor y periodista independiente Guillermo del Sol continúa deteriorándose tras 43 días en huelga de hambre. Su hijo, Adrián del Sol, dijo a Radio Martí que el activista sufrió una recaída y advirtió que necesita atención médica especializada.
En el día de ayer tuvo, la tarde noche, tuvo una como una recaída debido a los muchos días prolongados de ayuno. Estuvo muy débil, la presión le subió a niveles altos. Mucho dolor de cabeza, tenía dolor en el pecho en horas de la noche. Aproximadamente hasta la 1 de la mañana estuvo con un dolor de cabeza fuerte. Luego de eso costó trabajo que conciliara el sueño debido a la misma presión arterial y alteraciones del mismo sistema que va provocando ya los días estos acumulados. En el día de hoy amaneció con una presión alta igualmente. Hoy vinieron los médicos, desde el jueves no venían, y vinieron, y pasó por aquí la doctora, le tomó la presión, tenía una presión de 140 con 110, un poco elevada igual, le dieron un captopril para que tratar de bajarle la presión. Preocupa bastante que ya son 43 días y la Guillermo obligatoriamente tiene que ser trasladado hacia un centro de salud. Estamos a la espera, ya te digo, de poder trasladarlo hacia el hospital. No lo hacemos con estado de conciencia porque debido a golpes anteriores ha sido muy dificultoso a la hora de ingresar y de un momento a otro puede tener de pronto una hipoglucemia.
Según la misma doctora,
tiene un estado de deshidratación casi que crítico.
Organizaciones como Cubalex y Justicia 11J también expresaron preocupación por el estado de salud de Guillermo del Sol. Ambas instaron a las autoridades cubanas a garantizarle atención médica adecuada y reiteraron que el opositor mantiene su huelga de hambre para exigir la liberación de presos políticos y denunciar el recrudecimiento de la represión en la isla. Entre tanto, los apagones ya no solo afectan la vida cotidiana de la población. Cada vez que se interrumpe el servicio eléctrico, también desaparecen la señal telefónica y el acceso a Internet en amplias zonas del país, dejando a miles de personas incomunicadas y dificultando desde una llamada de emergencia hasta el contacto con familiares dentro y fuera de la isla. Hany González con los detalles.
Con los apagones, los cubanos también pierden el contacto con el resto del mundo. En muchas zonas del país, la falta de electricidad no solo deja hogares a oscuras, también provoca la caída de la telefonía móvil y del servicio de Internet, dificultando la comunicación justo cuando más se necesita.
A veces Internet, si 2 horas, cuando más, y creo que te estoy hablando demasiado, me estoy medio que confundiendo.
Así respondieron varios residentes de La Habana al ser consultados sobre el tema. La explicación está en la propia infraestructura de telecomunicaciones del país. Las radiobases, que permiten la cobertura celular, funcionan con electricidad y aunque cuentan con baterías de respaldo, estas fueron diseñadas para sostener el servicio durante cortes eléctricos de corta duración. La empresa estatal ETEXA dijo que el 47,5% de las radiobases se apagan durante los apagones.
Ya no puedo hablar casi con mi familia, que están todas allá, que prácticamente todas. ¿Viste? ¿Qué hago? Que le dejo un mensaje, que suelte el teléfono, ¿no? Para cuando ya entre, ya que yo lo vea.
Bueno, a mí me afecta en todo porque yo vivo de la internet. Tengo un negocio de ropa y cuando no hay corriente, no hay ningún. No, el internet no funciona para nada. No permite que tú puedas vender ni nada. Los teléfonos pierden hasta la señal. No puedes hablar apenas, no puedo llamar, no tienes contacto ninguno.
La gran contradicción es que el régimen impulsa una economía cada vez más digital, mientras el país enfrenta apagones diarios y una infraestructura de telecomunicaciones que falla precisamente cuando se corta la electricidad. En otras palabras, la bancarización depende de una conectividad que hoy no está garantizada, lo que termina afectando directamente la vida cotidiana de la población. Las antenas que permanecen operativas enfrentan otro problema, la saturación. Miles de usuarios intentan conectarse a la misma infraestructura, provocando llamadas que no entran, mensajes que se retrasan y una navegación por Internet lenta o simplemente inexistente. Los apagones no dan tregua y además afectar la vida cotidiana de los cubanos deja a millones de personas sin la posibilidad de tener una herramienta básica para enfrentar cualquier emergencia, mantenerse informados o simplemente conocer cómo se encuentran sus familiares. Soy Hany González, Martín Noticias.
Más de 6 meses sin acceso a agua tiene la comunidad de viviendas campesinas en el municipio granmense Río Cauto. La escasez se suma a los prolongados cortes eléctricos y a la severa crisis alimentaria que azota la isla. La residente Elianis Villavicencio, esposa del preso político Alexander Verdesia, señaló que ante la inacción de las autoridades, el suministro ha caído en manos de vendedores particulares que venden el agua a precios prohibitivos para la mayoría.
En la localidad de Viviendas Campesinas donde resido, hace más de 6 meses que no cae agua. Aparte de los apagones que vivimos día a día, las necesidades de la alimentación, imagínese el agua también. Debemos comprar el agua a los particulares que la cargan distante y nos venden un pomo de agua en 100, 150 pesos y hasta más. Imagínese un tanque como el que tengo yo que le caben 10 pomos, ¿cuántos pesos serían? Lamentablemente, el que no pueda acceder a ese pomo de agua que venden en ese precio está yendo a cargar directamente al río, un río que no está calificada esa agua para tomar, esa agua no es bebible, pero lamentablemente esa agua es la que está tomando muchas personas y pozos que han hecho particularmente en las casas que tampoco están calificados para beber, pero la gente la está usando para bañarse, cocinar y hasta para tomar muchas personas. Pozos que hacen en las casas, al final esta agua a veces sale salada, pero bueno, no hay más nada y obligatoriamente hay que consumir y usar esas aguas. No ponen pipas y las pipas que aparecen son para las personas que trabajan en el gobierno o para los chivatos condecorados que se asocian a estas personas.
Con la aprobación del decreto 160 de 2026, el régimen cubano confirma la proscripción del sindicalismo independiente en la isla, una medida que vulnera convenios internacionales y enciende las alarmas en el ámbito laboral. Los detalles en este reportaje de Yolanda Huerga.
El gobierno cubano dio un nuevo paso para asegurar el control político y social sobre el emergente sector privado de la isla. Con la aprobación del decreto 160 de 2026, ratifica la prohibición de la libre asociación laboral, obligando a emprendedores, cuentapropistas y empleados de MIPYMES a supeditarse a la oficialista Central de Trabajadores de Cuba.
La prohibición del sindicalismo independiente, que se ratifica porque ya existía previamente en este decreto 160, tiene que ver con el hecho de que el Estado cubano monopoliza el derecho a la sindicalización mediante la Central de Trabajadores de Cuba, que es la única que agrupa a los sindicatos dentro del país y que al mismo tiempo es una organización subordinada al Partido Comunista.
Dijo el abogado de Cubalets, Raudiel Peña, sobre el alcance de esta medida.
Entonces, esa prohibición expresa lo que viene es a reforzar que en el ámbito del sector privado de la economía, específicamente en la prestación de los servicios profesionales, no se permite la libre creación de sindicatos, porque ya existen sindicatos afiliados y controlados por la Central de Trabajadores de Cuba, y esos son los únicos que pueden existir legalmente en el país.
Este monopolio, fundamentado en el principio de unidad sindical, choca de frente con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y las Naciones Unidas, al anular el pluralismo y la autonomía gremial. Para los líderes independientes, la medida criminaliza de facto la defensa de los derechos de los trabajadores. Así lo denuncia Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba.
Criminaliza la fundación de sindicatos independientes y otros tipos de organizaciones civiles. De esta manera, el régimen presenta este decreto como una opción de oportunidades, manteniendo un fuerte monopolio gubernamental sobre sectores estratégicos y limita las libertades fundamentales.
Sumado al anteproyecto del Código Laboral, el decreto 160 deja un mensaje claro. En Cuba, la apertura de negocios privados no vendrá acompañada de libertades sindicales ni derechos civiles. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Son las 5 y 14 minutos de la tarde, tiempo de noticias de Estados Unidos, y es momento de hacer contacto con Washington. Ahí está nuestro corresponsal Juan Esteban Silva, quien conversó con varios senadores del Comité de Relaciones Exteriores del Capitolio sobre la situación de Cuba y las recientes medidas de presión contra el régimen. Adelante, Juan Esteban.
¿Qué tal? Es un gusto saludarlos desde Washington. Pues efectivamente, las opiniones son divididas. El Partido Republicano, por un lado, pues asume que la administración Trump está tomando las decisiones correctas con la presión a Gaesa, con el indictment contra Raúl Castro, con los anuncios que salen desde la Casa Blanca y el Departamento de Estado, calificando al régimen como ineficiente y diciendo que la isla ha sufrido la opresión de un régimen por más de 6 décadas. Hemos conversado con el senador republicano Ted Cruz a propósito de la situación en la isla. Escuchemos.
There has to be freedom for Cuba. Do you have any message?
Amen. We will see a free Cuba. I believe that's going to happen. And we're standing with the Cuban people against communist dictatorship.
Thank you, Senator. Thank you.
Pero también están las voces desde el Partido Demócrata. Hemos conversado con Chris Van Hollen, una de las voces más importantes del Partido Demócrata. Él, en cambio, cree que lo que hay es un bloqueo que ha hecho que la gente de Cuba sufra mucho más. Pues ahí están las opiniones de los senadores, tanto republicano como demócrata. Lo cierto es que hasta el momento, para el secretario de Estado Marco Rubio, encargado de la política exterior de los Estados Unidos, lo que no se puede seguir permitiendo es que el régimen cubano siga haciendo de las suyas. De hecho, recientemente vimos un informe llamado Cuba, capital del comunismo del siglo XXI, en el que queda claro que Cuba, el régimen, representa una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y en general para la seguridad del hemisferio occidental.
Como siempre, muchísimas gracias, Juan Esteban, por esta intervención. Y continuamos con más noticias. El conflicto en Medio Oriente ha tomado un rumbo de total incertidumbre. Los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán se han intensificado, al igual que la retórica de mano dura de los líderes de ambas naciones. Iván Casanseu con los detalles.
El conflicto en Oriente Medio se intensifica tras una nueva ola de ataques. CENTCOM completó este miércoles una intensa ofensiva contra objetivos estratégicos del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Esta acción fue una respuesta directa a los misiles iraníes lanzados el día anterior, los cuales fueron interceptados con éxito. Las incursiones estadounidenses destruyeron centros de mando, instalaciones de misiles y drones, así como sitios de defensa antiaérea. El objetivo principal fue reducir las amenazas contra las fuerzas de Estados Unidos y sus aliados en la región. Actualmente, más de 50.000 tropas estadounidenses permanecen en alerta máxima en Oriente Medio. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su advertencia de que responderá muy duro ante cualquier agresión de Irán. Esta declaración se dio luego del ataque iraní contra un buque flotante de almacenamiento de gas natural en Egipto, que afortunadamente no dejó víctimas. Este incidente en Egipto marca una peligrosa ampliación del conflicto más allá del Golfo Pérsico y de Jordania, donde Irán también lanzó misiles contra bases estadounidenses. Ante estas ofensivas, la Guardia Revolucionaria Islámica emitió un comunicado advirtiendo que cualquier país que preste ayuda o colabore con Washington recibirá una dura respuesta si no corrige su comportamiento. Asimismo, el régimen iraní ratificó el cierre absoluto del Estrecho de Hormuz, asegurando que esta vía marítima estratégica no podrá reabrirse mientras continúen los bombardeos y la injerencia de las autoridades estadounidenses en la región. Como contexto adicional de la escalada, la reciente ofensiva de Estados Unidos y Arabia Saudita en Irak ya dejó al menos 20 combatientes muertos y 6 asesores iraníes fallecidos. En respuesta a la presión militar, la Guardia Revolucionaria afirmó haber destruido 3 cazas F-35 estadounidenses en Jordania. Sin embargo, Washington ha negado estas bajas. Según medios iraníes, los ataques estadounidenses causaron bajas civiles. Esta escalada llega tras varios días de pausa relativa y fallidos intentos diplomáticos sobre el Estrecho de Hormuz. Los esfuerzos mediadores internacionales continúan, aunque sin avances claros por el momento. Iván Casanseu, Martín Noticias.
Pasando a noticias de América Latina, una investigación periodística sostiene que la respuesta del régimen venezolano al doble terremoto estuvo marcada por retrasos en la declaratoria de emergencia, fallas en la activación del sistema de rescate y pérdida de capacidades militares para atender desastres naturales. José Pernalete informa.
Una investigación pone en duda la versión oficial sobre la actuación del régimen venezolano durante las primeras horas posteriores al doble terremoto que devastó la región central del país el pasado 24 de junio. El trabajo sostiene que la declaratoria de emergencia nacional fue emitida casi 4 horas después del sismo, cuando especialistas consultados consideran que esa medida debió activarse de inmediato para movilizar todos los recursos del Estado. Además, cuestiona por qué las estructuras militares responsables de atender la emergencia no actuaron desde el primer momento, pese a contar con unidades desplegadas en la zona afectada.
Porque al decretarse la emergencia nacional implica que todas las instituciones se abocan a la resolución del problema. Y además de eso, el día siguiente, el 25, es que se decreta o se anuncia la militarización de la zona. Y la pregunta es, ¿qué pasó entonces con la Redi Capital y la Sodi Capital, que debía, de acuerdo a su jurisdicción, estar presente en el sitio en el mismo momento, porque además ellos tienen, de alguna manera, instalaciones militares en la zona, es decir, que no había que movilizar a nadie.
Las críticas sobre las Fuerzas Armadas de Venezuela destacan que el despliegue se enfoca en operaciones de represión contra la población de ese país en protestas en contra del régimen. Según Lugo Galicia, testimonios de sobrevivientes, rescatistas y periodistas tras el doble terremoto coinciden en que la ayuda militar no llegó durante las primeras horas críticas posteriores al desastre.
Demuestran que no hubo ni atención las primeras 24, 48, 72 horas, y que incluso la asistencia llegó precisamente fue al otro día, al 25.
La investigación también revisa las publicaciones oficiales del Ministerio de Defensa y concluye que el despliegue de hospitales móviles y del personal militar aparece documentado oficialmente el 27 de junio, 3 días después del terremoto.
Señala que hubo una distribución o una activación del sistema de salud hacia la zona de Vargas o hacia la zona de La Guaira, y luego el despliegue militar. Pero la gran dato aquí es que la información está fechada el 27 de junio, es decir, 3 días después.
El reportaje también advierte sobre las limitaciones operativas de la aviación militar.
Todo el equipo aéreo de las fuerzas aéreas, por ejemplo, se vino al suelo, no está operativo. De 3 Cougar, que son aviones franceses que existían y que fueron reparados en el 2014, apenas queda uno.
Esa situación obligó a que buena parte del puente aéreo humanitario fuera sostenido por 14 aeronaves extranjeras enviadas por países y organizaciones que participaron en la respuesta internacional. Para el contralmirante retirado Carlos Molina Tamayo, quien participó en las operaciones del deslave de Vargas en 1999, las limitaciones actuales son consecuencia del desmantelamiento de capacidades militares especializadas para atender emergencias.
Las Fuerzas Armadas están diezmadas, no tienen capacidad. Los batallones de construcción que existían antes, de ingeniería de construcción, etcétera, de ingeniería de guerra, pues que también se pueden utilizar para los desastres naturales, tanto en el ejército como la infantería marina, fueron diezmados.
La investigación concluye que las fallas de la respuesta institucional, la pérdida de capacidades logísticas y la dependencia de la ayuda internacional dejaron en evidencia las debilidades del sistema venezolano para enfrentar una emergencia de gran magnitud. José Pernalete, Martín Noticias.
Tiempo de deportes con Yoyo Morejón.
Buenas tardes, Alfredo.
¿Qué traes, hermano?
Bueno, traigo béisbol y fútbol. ¿Por dónde quieres empezar?
Pelota.
Pelota. Bueno, hoy es una jornada incompleta en Grandes Ligas porque los lunes y los jueves no juegan los 30 equipos. Algunos se están trasladando y ya hay varios resultados. Los Rays de Tampa Bay siguen afianzados a la cima de la división este de la Liga Americana. Vencieron hoy 3-2 a los Rangers de Texas, que son los líderes del oeste. En ese partido, el cubano Yandy Díaz, que parece que se ha sacudido ya de una mini mala racha que tuvo, batió de 4-2 con una carrera impulsada, subió su averaje a 303. Está 20 puntos por detrás de Jordan Álvarez. Ya esa lucha que habían mantenido, parece que ya Jordan se va despegando. Y el otro cubano también que participó en ese encuentro, Víctor Mesa Jr., de 4-1, este muchacho aprovechando cada oportunidad que le dan. Los mellizos de Minnesota 4-3 a los Reales de Kansas City, y los Cachorros de Chicago, líderes, principal comodín, ahora mismo tiene el comodín en la mano para los playoffs de la Liga Nacional, vencieron 4-2 en 10 innings a los Cardenales de San Luis. A esta hora están jugando los Yankees y los Medias Blancas, están empatados a una carrera en 11 innings. Y bueno, ya después habrá varios partidos más en esta jornada. Las Grandes Ligas entran en unas 72 horas ahora explosivas, porque el lunes expira el plazo para hacer cambios de jugadores. Se dice que la Serie Mundial se juega en octubre, pero se gana en julio, en los cambios que uno logra hacer. Este año es un poquito después, el 3 de agosto es la fecha límite. Y obviamente la figura que todo el mundo quiere es el zurdo Tarik Skubal, de los Tigres de Detroit, un hombre que ha ganado el premio Cy Young en la Liga Americana en el 24 y en el 25. ¿Quién se lo lleva? Todo el mundo lo quiere, pero no todo el mundo tiene para pagar lo que vale Tarik Skubal. Primero, hay que pagarle alrededor de $8 millones por lo que queda de temporada. No todos los equipos tienen ese dinero, pero sobre todo no todos los equipos tienen los suficientes prospectos de calidad para dar a cambio. Mi opinión, se lo van a llevar los Dodgers. ¿Por qué los Dodgers? Porque los Dodgers tienen el dinero, tienen la mejor granja en ligas menores, o sea que tienen para dar, y tienen un interrogante con Shohei Ohtani, que no se sabe si va a volver a lanzar esta temporada. Tenía problema en una rodilla, ahora le apareció un problema en el bíceps derecho. Blake Snell y Tyler Glasnow, dos de sus principales abridores, están lesionados. Se dice que ya están al regresar, pero no acaban de regresar. Y como los Dodgers son un vacuum cleaner, una aspiradora, para mí es el que se lo lleva. Pero hay que ver, una vez que cambien a Skubal, se destraba el mercado y van a llover cambios en las próximas 72 horas.
Oye, antes que te vayas de la pelota, cuando tú dices los equipos se están moviendo, una curiosidad, ¿los equipos tienen aviones privados? ¿Van sí. a veces en guagua?
Los equipos tienen aviones privados, los de grandes ligas. Uh-huh. En AAA vuelan en aviones, vuelos comerciales. Ya AA y para abajo es en guagua.
Entonces, aviones privados.
Aviones privados, claro. Sí.
Por eso es que uno nunca se encuentra en el aeropuerto de Miami, el equipo de...
De los Marlins, no.
Porque tiene su sala privada, tiene todo privado.
Exactamente. Por otro lado, hay una guerra en el fútbol y no precisamente en la cancha, porque Gianni Infantino, después del tremendo éxito comercial que resultó el Mundial aquí en Estados Unidos y Canadá y México, ha propuesto la creación de una empresa que se llama FIFA Forward Enterprise, para financiar con capital privado la Copa Mundial. Los equipos, esto le garantizaría, según la propuesta de Infantino, un pago inicial de $40 millones a cada federación nacional. Y la decisión, que hay 211 federaciones asociadas a la FIFA, es por mayoría simple. O sea, 106 federaciones que voten a favor, eso pasaría. ¿Qué es lo que pasa? Que la UEFA, que es la de todas las organizaciones regionales, la más poderosa, dijo que eso sería secuestrar la Copa Mundial por capital privado. Y se niegan, han dicho que van a boicotear cualquier competencia de la FIFA. ¿Tú te imaginas un Mundial sin los equipos europeos?
No, eso no sirve.
Ya con CACAF se puso al lado de la UEFA también. La Federación Asiática también está en contra. La Africana probablemente lo apoye. ¿Pero por qué? Porque África son muchos países, van pocos al Mundial y $40 millones
tientan. O sea, 40 millones por equipo de cada país.
Sí, sí, por país. Entonces, vamos a ver qué va a pasar. Yo creo que eso no va a ser aprobado y la idea se va a morir.
Oye, ¿seguimos hablando de eso mañana?
Sí.
Gracias, Yoyo. Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí, agradeciéndoles a todos la sintonía.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este sábado a las 4 de la tarde el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Tampa Bay Rays.
Hola, les habla Elvis Andrus. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este sábado, 4 p.m., Medias Blancas versus Tampa Bay. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.